Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas nos vamos a Asiativa, nos vamos a los países catalans y vamos a hablar con María José Martínez Clevera. Buenas.
Hola, buen día.
Bueno, hablar con María José y hablar de Asiativa es hablar de la Feria Alternativa, del Ateneo, ¿de qué empezamos hablando?
Bueno, podemos hablar de muchas cosas, no sé, podemos hablar de iniciativas locales o, bueno, también yo participo en organizaciones que son nacionales de la izquierda independentista en los países catalanes. Uh-huh. Alerta Solidaria, Endavant.
Vale, pues empezamos por Alerta Solidaria. ¿De qué se trata esa iniciativa?
Alerta Solidaria es la organización antirrepresiva de la izquierda independentista. Es una organización, bueno, como su propio nombre indica, pues se encarga de hacer, bueno, un poco de hacer frente a la represión, ¿no? De la represión política dentro del marco de lo que es las organizaciones de la izquierda independentista. Alerta Solidaria es una organización unitaria del movimiento. Y bueno, y las funciones básicas, pues de una parte es la formación antirrepresiva de la militancia y después pues la respuesta a la represión, vaya. También contamos con unos cuantos abogados, no tenemos abogadas y abogados dentro de la organización, pero no hay solamente abogadas y abogados, pero vamos, tenemos compañeros y compañeras que también pues que se encargan de llevar estos casos, ¿no?
¿Nace cuándo Alerta Solidaria?
Alerta Solidaria nace en el año, pues alrededor, creo que del 2000, nace del proceso de lo que se conoció como el proceso de Vinaròs, que es, bueno, pues fue un proceso de cara a unificar la izquierda independentista como movimiento, ¿no? Veníamos de los 90, que fueron unos años bastante duros, por lo que supuso el desmantelamiento de Terra Lliure y lo que comportó para toda la izquierda independentista, que bueno, básicamente pues desapareció orgánicamente. La única organización que sobrevivió durante los 90 fue Maulets, que era la organización la organización de jóvenes. Y bueno, a finales de los 90, a principios del 2000, nace también la PUA, que era la Plataforma per la Unitat d'Acció, que es el antecedente de Endavant, y en el 2000, pues bueno, confluyen todas las corrientes de la izquierda independentista en el proceso de Vinaròs, y de ahí, pues de las necesidades del movimiento, una de las que surge es la necesidad de una estructura antirrepresiva, y de ahí sale Alerta.
La gente puede decir... yo creí que Cataluña era eso del Principat, pero O sea, ¿hay realmente una conciencia de país en estas comarcas que les llamáis de la costera?
La comarca, esta es la costera, sí. Hombre, ahora, si no hay una conciencia, digamos, socialmente mayoritaria de país, lo que yo creo, pero bueno, ni tan solo. Yo creo que pues, es verdad que en el País Valenciano, a lo mejor a ese nivel hay menos conciencia nacional, hasta la propia conciencia nacional valenciana, pero yo creo que se ha avanzado mucho en los años respecto de la construcción nacional, ¿no? De la construcción de un país. Sí que hay una percepción, bueno, sí que hay, obviamente eso no somos un movimiento, es verdad que en el Principat hay más movimiento, la izquierda independentista es un movimiento más mayoritario, pero bueno, es verdad que en el País Valenciano y en Les Illes es menos, en el País Valenciano es verdad que es un movimiento que, bueno, que de momento es minoritario, pero sí que es verdad que hay muchas, ya no estructuras, pero hay muchos elementos, ¿no?, de construcción nacional que aunque no, bueno, que yo creo que con el tiempo sí que permitirán llegar a esa conciencia, digamos, nacional, pues no sé, todo lo que son elementos de cultura popular, pues que es obvio, ¿no?, que son los mismos, pues los muixerangues, el correfox, no sé, hasta les calzotades, hay muchas cosas de cultura popular que se hacen aquí, es que se hacen a un lado y al otro del Senia, incluso a un otro lado de los Pirineos y en Les Illes Balears, ¿no? Y bueno, y tenemos un elemento de unión que es la lengua, que es, bueno, es el elemento más importante. Y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo.
Pero de entrada la percepción es que las cosas van a mejor. Pero hablar en Xàtiva de María José Martínez a una de la cabeza un tal Pepe Martínez. Decir Pepe Martínez, ¿qué era decir en Xàtiva?
Bueno, Pepe Martínez era mi padre. Y bueno, mi padre, mi padre ha sido una persona, pues también un activista toda su vida, acabó pues siendo concejal de Izquierda Unida. Y bueno, también fue una persona muy arraigada a la cultura popular. Mi padre formaba parte también de la escuela de danzas, cantaba. Y bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que, bueno, es bastante más referencial que yo creo que en Xàtiva, a la mateixa.
Referencial porque abogado también, ¿no?
Bueno, mi padre era graduado social, claro. Y también es verdad que era bastante bueno graduado social. A mí eso me lo ha dicho, ¿no?, mi padre, me lo decían en la facultad de profesores.
Y heredaste, ¿no? Te dejó una herencia, ¿no? Ahí
bueno, sí, heredé un despacho, sí.
O sea, un despacho suena a una habitación, pero no, es una actividad, ¿no?
Sí, bueno, claro, yo soy abogada y yo empecé a trabajar allí y bueno, ¿no? Y continúo, desde que mi padre murió hace 9 años y bueno, yo continúo.
O sea, que si alguien tiene un problema en la costera o en general en los países catalanes, de algún tipo de temática, levantan el teléfono, María José, que me va chungo, que me va mal, está saturada, hay mucha dinámica.
Bueno, hay mucha, bueno, es verdad que con eso de la crisis la conflictividad ha aumentado a todos los niveles, a nivel laboral, pero también a nivel laboral sobre todo, yo llevo mucho laboral, por eso mismo que mi padre ha graduado social, pero yo creo que a nivel sobre todo porque los conflictos se judicializan casi todos se llevan al juzgado, ya aquí dos vecinos no se llevan bien y acaban en una demanda judicial, y la capacidad de a lo mejor de resolver las cosas hablando, es verdad que hay cosas que todo se judicializa, pero todo es todo, y al final también, pues bueno, y el sistema judicial está colapsado, no es ninguna garantía tampoco ni de eficacia, ni de eficiencia, ni de justicia. Y bueno, la verdad es que yo creo que es una época, yo cuando empecé me lo pasaba mejor que me lo paso ahora.
Los plazos.
Bueno, los plazos, las cosas ahora dura todo mucho, se eternizan los procedimientos, todo, pues en laboral, por ejemplo, que yo llevo bastante, pues ya no solo tienes que ganar, porque el trabajador gana, pero después tiene que cobrar, que eso ya es lo más complicado. Y se alarga todo mucho, ¿no? En civil lo mismo, todos los procesos de familia se alargan y en penal las instrucciones, bueno, ahora con la reforma que las han acortado, pero vamos, las instrucciones son eternas. y también se juzgan un montón de cosas que se podían archivar. La verdad es que se judicializa todo.
Se judicializa todo. Mario, yo sé, pero ¿a ti te encanta lo alternativo de la música o es que eso era una herramienta para llegar a lo del Ateneo? ¿Cómo surge eso de las fiestas alternativas de Xàtiva?
Pues yo creo que en Xàtiva surge pues como surgen en todos los pueblos. En Xàtiva no, bueno, hace 2 años que hacemos fiestas alternativas, no hace tampoco mucho. Y bueno, pues surge porque hay una necesidad de, bueno, de una cultura que es diferente, que no está en las fiestas, bueno, de una cultura que es la nuestra encima, además, que no es la que se programa. Nosotros empezamos a hacer la fiesta alternativa con un gobierno del Partido Popular. Gastó 20 años aquí y que de todo menos respetar lo que es la cultura, la propia cultura, y además, pues bueno, no sé, cosas tan básicas como que actúen músicos, grupos que cantan en valenciano, que eso no es una cuestión alternativa, para mí eso es una cuestión de normalidad, que aquí sea, es una lengua que aquí se habla y lo normal es que la gente también cante en su lengua, no es una cosa ni rara ni alternativa ni. Y bueno, y nace un poco pues de esa necesidad, ¿no?, de dar relevancia a esa otra, ¿no?, sociedad valenciana, xativina, que existe. Y bueno, y nos lanzamos a las fiestas, habíamos hecho muchas actividades, pero nunca en las fiestas del pueblo, en la feria de Xàtiva, que es en agosto, pues nunca habíamos montado una programación alternativa a la oficial. Y bueno, lo hemos hecho 2 años, y la verdad es que, bueno, el primer año fue un éxito porque, pues como lo que he dicho, no había, estaba el pueblo más, bueno, el pueblo estaba polarizado, porque la feria oficial pues ofrecía una programación que realmente es con la que una buena parte de la, digamos, de la gente de aquí o de la, bueno, no se identifica, no es una programación que respete ni la identidad ni la cultura, y nosotros hicimos una programación pues en ese sentido pues muy identitaria, en el sentido de que era una programación a base de cultura popular casi todo, ¿no? Candestil, danza popular, conciertos de música en valenciano y además pues reivindicativos o ligados a pues homenajes a Vicent Andrés Estellés y a la figura de Ovidi Montllor también se hicieron, y bueno, y la verdad es que la primera fue un éxito, y el año pasado también, todo, que el año pasado es verdad que el ayuntamiento este nuevo del cambio pues sí que introdujo, es verdad que en la programación, algunos de los elementos que nosotros habíamos llevado el año anterior. Y eso pues a lo mejor pues, bueno, es verdad que a la hora de programar pues será diferente, pero también fue, bueno, un éxito, la verdad.
Tenemos que hablar de un nuevo ayuntamiento. ¿Qué pasó hace un año en Xàtiva para hablar de un nuevo ayuntamiento?
Bueno, pues hace un año en Xàtiva, como en la mayoría del país valenciano.
Porque Xàtiva es el de 3.000, 4.000...
El de 2 millones de peles.
Ese es, ¿no?
Ese es el alcalde Rus, de Xàtiva, ¿no? Rus, sí.
Bueno, era, ¿no?
Era. Ahora ya no es nada. A ver, bueno, pues hace un año en Xàtiva, como en la mayoría, bueno, como en la gran parte del país valencià, pues hubo, bueno, se acabó con el régimen del PP, porque eso no se le puede llamar, no se puede llamar ni una alternancia en el gobierno ni nada, eso es un régimen corrupto, depredador, que nos ha saqueado las arcas públicas y el territorio. No sé. Y bueno, pues yo creo que fruto también un poco de, se mezclaron algunos cuerpos, son muchos años, fruto de todos los escándalos de corrupción, fruto del descontento social, fruto también de la crisis y fruto del trabajo que hemos estado haciendo todos los movimientos sociales en Xàtiva durante 20 años de régimen, pues bueno, cambió, en Xàtiva encima se dio, porque es verdad que el PP a nivel del país valenciano en muchos sitios fue la fuerza más votada, pero en Xàtiva no, en Xàtiva pasó de mayoría absoluta a tercera fuerza política, con Rus amenazando de ser impugnable. Bueno, Rus aún en ese momento se había destapado lo de las conversaciones, formalmente no creo que no estaba un imputado, o bueno, diría que sí porque lo apartaron. Y pero bueno, Rus hasta haciendo un pulso al propio partido se mantuvo la candidatura y nada, pues nada, el pueblo le dio la espalda, cosa que yo creo que no se esperaba, y de ahí salió un tripartito, bueno, un gobierno nuevo en coalición del PSOE, Izquierda Unida y Compromís, y bueno, Y es verdad que el cambio, bueno, yo creo, esa noche electoral yo creo que yo no sé la que se vivió en la transición, pero realmente fue bueno, fue iniciativa de buena manifestación, toda, bueno, buena concentración popular de la gente en el ayuntamiento, y hicimos una especie de manifestación por la ciudad celebrando básicamente, yo creo que lo que celebrábamos también era la caída del régimen más que
quién venía después.
Sí,
sí. Pero bueno, estás en la manifa, un día cualquiera, suena uno de los teléfonos, digo, el que toca, y empieza la alerta. ¿Cómo funciona esto de la alerta solidaria que mencionabas antes? ¿Dónde tú estás?
Ah, bueno, pues alerta puede funcionar. Bueno, pues puede, pues un día de manifestación o un día de vuelo general, pues bueno, esos días estamos en alerta, ya de normal, estás esperando que te pueda llamar alguien, pues bueno, puede llamarte compañeros que están a lo mejor en un embolsados por la policía, ya están retenidos y no saben qué hacer, o pueden haber detenido a alguien y hay que mandar a alguien para que lo asistan a la comisaría. La alerta puede empezar así, también puede empezar con un correo electrónico pidiéndote una charla de formación antirrepresiva básica en cualquier sitio de los países catalanes, ya no hace falta, incluso hasta, bueno, es verdad que normalmente somos una organización de la izquierda independentista y es verdad que nosotros tenemos vocación de movimiento, pero también es verdad que hay veces que vamos un poquito más allá, porque hay compañeros de que no son organizaciones a lo mejor propiamente de la izquierda independentista, pero son espacios del entorno en los que también se participa en formaciones y se piden. Por ahí puede empezar. Más o menos así es como empieza la. Bueno, o podemos compartir una comida antirrepresiva para recoger fondos para alguna de las campañas de alguno de los casos.
Da la impresión que no es un tema de la población en general, es decir, no es un teléfono que esté en las calles, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a vosotras?
No es un teléfono. Se llega, si no nos conoce, se llega a través de la página web de alertasolidaria.cat o de Sonforsa. Que Sonforsa es una campaña que impulsa, que llevamos desde hace 3 años, con la que pretendíamos de alguna manera aglutinar toda la represión así política de los países catalanes, ya no solo la de la izquierda independentista, sino pretendíamos que fuera una, bueno, pretendíamos y pretendemos que sea una herramienta a los movimientos sociales, pues de cara no solo a difundir los casos de represión y a encontrar algunos documentos que puedan resultar interesantes, incluso un contacto a través de Sonfosa con alerta, sino también ofrecer algunas herramientas de cómo hacer frente a la represión, ¿no? O sea, no esperar siempre, normalmente la izquierda independentista, creo, y que todos los movimientos políticos y sociales pues responden a la represión cuando reciben una agresión. Y lo que con Sonforsa lo que pretendíamos también era pasar al ataque, ¿no? Pasar al ataque es denunciar la existencia de ficheros ilegales, por ejemplo, en esa línea, denunciar algunas veces, estamos denunciando detenciones ilegales algunas veces, también el tema de gestionar los antecedentes policiales que no se cancelan normalmente y se utilizan posteriormente a lo mejor para nuevas detenciones. Y hay temas, es verdad, que pues bueno, que presentar demandas. Hemos llegado también a Estrasburgo el tema de los antimonárquicos, todo eso a través también de atacar, ¿no? De no esperar solo no solo recibir y parar el golpe, sino que pues también generar contradicciones en el Estado y en el sistema.
O sea, que para llegar a alerta hay que conocer que existe alerta casi.
Alerta no, se algo... llega a través de las normalmente se llega a través de las organizaciones de la izquierda independentista, eso. Aunque no hay gente que no es militante, pero te llega un, bueno, llevas casos que son políticos, pero no es de militancia y a veces es porque es normalmente tiene el contacto de alguien tienes alguna referencia de la que te puedes fiar,
Con el resto de grupos y personas que están también en temas antirrepresivos, ¿cuál es la relación de alerta?
Pues bueno,
en todos los ámbitos, a nivel de país, a nivel de Estado.
Muy buena. De hecho, en la alerta participamos de la Coordinadora por la Prevención de la Tortura, que es a nivel estatal, y de hecho yo creo que a partir de ahí es cuando más, tenemos relaciones con casi todas las organizaciones así o colectivos que hay antirrepresivos, que es verdad que a lo mejor no son relaciones que nos veamos cada periódicamente ni nada, en la coordinadora de la prevención de la tortura sí, pero no, aparte pues seguramente no, pero que a la hora de responder, por ejemplo, no sé, un caso nuestro que detuvieron un compañero en Granada una madrugada y llamamos a unos compañeros del colectivo 17 de marzo y bueno, una de las compañeras fue, lo asistió y todo eso fue, pues lo detuvieron a las 3 de la mañana y lo asistieron al día siguiente, bueno, ese mismo día a las 11 de la mañana, muy rápido el contacto. Y al revés, pues bueno, a veces nos han mandado compañeros a visitar a algún preso que está por aquí, pues bueno, lo visitamos. Y en ese sentido la relación pues es en ese sentido es cooperadora y bueno, yo entiendo, yo creo que buena, ¿eh? Y a veces no conoces a los compañeros realmente, físicamente no los conoces.
Pero... Es costoso económicamente, os cuesta, hay que recoger, hacer campañas para...
Bueno, claro.
Recaudar.
Sí, pero yo creo que pero se genera mucha solidaridad y hay una parte... se genera mucha solidaridad y también que se genera bastante movimiento. Es costoso, claro que es costoso, y además todo también a veces nosotros que hemos nos elegido independentista que ha sufrido mucha represión económica a base de multas, eso a veces nos ha hecho plantearnos también dejar de pagar multas, y básicamente porque claro, al final tienes un montón de militancia que en vez de estar haciendo lucha política está recogiendo dinero para pagar multas al Estado, que al final también la represión paraliza, ¿no? Y en ese sentido pues sí es costoso, pero es verdad que se generan muchos lazos y muchos lazos solidarios. Ahora tenemos un caso que bueno, tenemos bastantes, pero uno de ellos es las feministas encausadas de Mallorca, que les pide un año y 6 meses la fiscalía, y la acusación particular, que es el obispado de Mallorca, les pide 4 años de cárcel porque entraron en una catedral de Mallorca en febrero del 2014, creo, una protesta a favor del aborto, y se juzga a 3 compañeras por delito contra los sentimientos religiosos. Y bueno, ahí esa persona como acusación particular, pues el tema de las feministas encausadas, que es como se conoce el caso, que hay en internet feministas encausadas, creo que .cat se puede conocer toda la información del caso. Pues este tema, por ejemplo, está muriendo la solidaridad en todos, bueno, alrededor de los países catalanes, y bueno, no sé si tampoco me atrevería a decir que has corrido fronteras, pero puede que sí.
Pero puede que sí. Ateneo Popular de Seativa. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo fue el germen?
Pues el
desarrollo y cómo está hoy.
Pues bueno, el Ateneo Popular de Seativa, más o menos la idea nace, bueno, yo creo que hace un par de años, más o menos, y bueno, yo creo que el germen es la necesidad de articular espacios unitarios en Seativa, que es un pueblo, bueno, Seativa, algunos compañeros me pegarían si me oyen decir pueblo, pues tiene 30.000 habitantes, no es muy grande, pero a nivel de movimientos o de colectivos tiene muchos colectivos y bastante diversos. Además teníamos la verdad es que hace un par de años empezamos en espacios de vertebración a varios niveles, o sea, a nivel más práctico montando las fiestas, ¿no? Digamos las fiestas alternativas, que es un poco el embrión, yo creo, del Ateneu. Y por otra parte también lo que fue la trovada de colectivos, que era un poco más a nivel posformativo, de acción política. Y digamos que esas dos partes, ¿no? Ahí estamos hablando, a eso tiene nombres y apellidos, voy a decir. Estamos hablando de la gente de Camo, de la gente de Divergence, de Magranes ahora, de Dit, de Ndaban, en su momento de Arran. Y después de otra gente que no está en ningún colectivo y que es propiamente, que se acerca, gente que proviene del mundo de los scouts, por ejemplo, también, o del mundo de la cultura popular, también, y esa gente confluimos en lo que es el Ateneo, que el Ateneo empieza siendo una idea de colectivo unitario, así, pues, asambleario, autogestionado, digamos que... con unos principios bastante, bueno, bastante amplios, en los que todos los movimientos sociales, bueno, se declara anticapitalista, así en cuatro ismos, pues anticapitalista, feminista, internacionalista. Yo lo, bueno, creo que lo dejaría ahí, siendo sincera. Y bueno, y a partir de ahí es un espacio donde todo el mundo se, bueno, y ecologista, que si no igual me arrancan la cabeza, pero bueno, yo creo que sí, y bueno, y ahí un poco pues confluimos, ¿no? Es un espacio bastante amplio donde todo el mundo yo creo que todo el mundo está a gusto. Es verdad que no teníamos espacio físico, ahora tenemos el espacio físico. Antes el espacio físico la teníamos era Camot tenía un local, que era el local de todas, y que funcionaba como funciona ahora el Ateneu. Y ahora tenemos el Ateneu en la Plaza Sant Jaume. Y bueno, y básicamente aún estamos en proceso de construcción y de organización. Yo no sé si terminaremos nunca, porque bueno, nuestros partidos como son dinámicos y siempre viene gente nueva y siempre hay que entrar a gente nueva. Y la organización, que en un momento determinado pues nos vale igual, dentro de todo no nos vale. Pero bueno, de momento vamos marchando, vamos andando, haciendo camino, que es lo que importa, y llenando de actividades el espacio y también llenando la calle de actividades, que tampoco nos vamos a olvidar de la calle.
Tenemos un local y tenemos programas de actividades de casi todo que en esos sismos se mueve en Seativa. Sí, local arrendado, alquilado.
Sí, sí, local está alquilado. Sí, tenemos, bueno, es que...
Cuesta
sí, bueno, claro. De momento no nos cuesta porque tenemos ahí un poco fondo de las últimas fiestas. Pero claro, ese fondo tarde o temprano se terminará. La idea es que el local se ha autogestionado y es que se sostenga con cuotas de socios. Ahora estaremos alrededor de unos 30 y en principio, pues bueno, no nos faltará mucho para poder mantener el local solo con las cuotas. Tampoco no... Bueno, esa, no sé lo que al mes pues necesitaremos unos 350 euros y creo que más o menos lo podemos. Estamos muy cerca de conseguirlo. Y después, pues actividades, es que también es verdad, ahora ha empezado a constituirse una muxeranga en Xàtiva, que es una muxeranga, son castellers, castillos, torres humanas estas. Y bueno, y también están en l'Ateneu. Bueno, también utilizan l'Ateneu, propiamente dicho. Y bueno, yo creo que también, el tema es que el Ateneu acaba siendo referencial en Xàtiva para toda la gente, así que se mueva, digamos, en la izquierda anticapitalista, ¿no? Así tampoco pretendemos que eso sea ni transversal ni nada, o sea, eso...
En una ciudad de 30.000 sí. habitantes, 40, 50 personas son muchas, ¿no?
Sí, bueno, no está mal. Digamos, tenemos un cliché, tenemos ahí, hay un margen cuando depende, ¿no? Cuando montas, pues depende de la época, a veces las cosas van mejor, a veces peor, pero bueno, yo creo que sí que tenemos una, de hecho hay actividades que montamos que son un éxito, pues en la calzotada son 200 personas, y bueno, es verdad que hay veces que, claro, que hay más cosas y la gente viene menos, pero lo importante es que haya muchas actividades que son muy variadas, o sea, hay de charlas antimilitaristas, anticapitalistas, feministas, pases de vídeos, presentaciones de libros. Bueno, trabajaremos el TTIP también, una exposición y algunas charlas. Hay también una presentación de un libro antimilitarista. Y bueno, la verdad es que hay un montón de cosas.
Y da para todo la vida, da para el despacho, para defender gente. No. Para poner energía en esas actividades.
Da para lo justo.
¿Cómo se hace, María José?
Bueno, pues intenta. Hasta donde se puede se llega, y cuando no se puede pues no se llega, ya está. Se hace lo que se puede, pero bueno, yo creo que sí. Y si fuéramos más, pues todas llegaríamos mejor, pero bueno, poco a poco, yo creo que cada vez echemos más.
Sobre el proceso. María José Martínez Clevera. Gracias.
De un beso. Nada, a vosotros. Un abrazo.
A Jul.
pasa y todo vuelve a su lugar. La misma rebeldía, la misma oscuridad, las mismas que mil dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando mil derrotas que se anunciaban antes de empezar. A construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Casa y de pronto hay algo que nos sigue igual, son las barreras que tiré abajo, ya no habrá quien las vuelva a levantar, que lo aprendido en el camino ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Que el sonido de tu risa explote para extenderse, como la pólvora. En el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse como la pólvora.
Hola, saludos desde Asturias. En esta ocasión desde Alambique queremos compartir con vosotros, nos hemos tomado la licencia hoy en Nosotras las Personas de compartir las reflexiones de compañeros y compañeras que compartimos un espacio colectivo aquí en Asturias, un espacio de lucha que es la Asamblea de Información y Denuncia sobre Políticas Sociales, La Emergencia No Puede Esperar. Creíamos que podía tener interés compartir la visión de cuál es la realidad de Asturias, de Gijón, en estos momentos, cuál es la propuesta que defiende ese espacio de Asamblea de Información y Denuncia, y también compartir las luchas en las que los compañeros y compañeras están participando. Esperemos que sea de interés y que nos permitáis esta licencia y la compartáis con nosotras.
Bueno, nos encontramos con Pili, que es compañera de La Emergencia No Puede Esperar y también ha participado esta tarde en este debate social municipal con los grupos políticos sobre la renta social municipal. Y bueno, pues hoy queríamos que ella nos comparta para nosotros las personas cuál es la situación social que ella vive y considera que hay en la ciudad de Gijón.
¡Bueno! pues una situación bastante difícil, en cuanto que cada vez hay más gente que está sin trabajos, que está sin casas, que está en una situación de dependencia total. Las ayudas municipales son escasísimas, males, y encima se hacen como un adelanto de lo cuando hasta que percibamos el salario social. No se puede empadronar la gente tampoco, porque hay mucha gente que convive en Luis Ufiso. O sea, nefasta totalmente la actuación que se está llevando desde servicios sociales municipales.
Y en esta situación que tú ves, ¿qué crees que aportaría esta renta social municipal que llevamos reivindicando desde hace unos meses?
La dignidad. Yo al principio, que era un poquitín escéptica con lo de la renta básica, porque no la había entendido ni demás, cuanto más estoy en situación de precariedad y a la vez más estudio y leo y veo documentales sobre la renta básica, creo que es imprescindible para aportarnos dignidad personal a cada individuo.
Bueno, y tú como compañera de la emergencia, que además estás en otras cosas, y nos cuentas un poco con qué luchas estás tú participando.
Con la lucha, por un lado, la lucha feminista, ya que el ser mujer implica ser mujer, y las condiciones personales que yo viví me llevan a la lucha feminista. Y por otro lado, como estoy en paro y desde que quedé en dicha situación, me junté al movimiento de paros y precarios que estaban haciendo aquí en Asturias y participo dentro del movimiento.
Bueno, muchas gracias, Pili. Bueno, estamos ahora con Josema. ¿Y cuál es la situación que tú ves a nivel social ahora aquí en la ciudad de Gijón? Los principales problemas que más o menos podemos identificar a nivel social en la ciudad.
Pues básicamente problemas socioeconómicos, una carencia de ingresos motivada por una falta de trabajo. Lo que pasa es que eso se solapa una serie de criterios culturales que hacen que llevan a estas personas a ser criminalizadas, porque se entiende que parece que no tienen trabajo porque no se esfuerzan o no tienen ingresos, o su problemática es porque ellos la han ganado, cuando realmente el problema que tenemos es que la pobreza se hereda y si no hay condiciones ni oportunidades, pues esa pobreza que se hereda y se genera se perpetúa.
Y bueno, desde hace ya meses en la emergencia no puede esperar, llevamos reivindicando una propuesta que es la renta social municipal. Hoy hemos tenido este debate con los grupos políticos que han participado. Entonces, ¿qué crees tú que aportaría esta renta social municipal a todas estas personas que viven estas situaciones en la ciudad?
Bueno, pues por una parte, y en primer lugar, lo que aportaría sería el tener unos ingresos con los que realmente puedan llegar a cubrir sus necesidades y por lo tanto no tener, y por otra parte, desalentaría todo ese proceso burocrático que es terrible, de requisitos, donde las personas van de un lugar para otro, pues prácticamente en una situación de dependencia total, y les aliviaría todo ese proceso y bueno, entiendo que se sentirían más ciudadanos y menos, no sé cómo decirlo, menos esclavos.
Y bueno, para terminar un poco, ¿en qué luchas más o menos o en qué iniciativas estás participando tú en estos momentos?
Bueno, básicamente lo que yo estoy haciendo es tratar de ofrecer un apoyo familiar, sobre todo en las relaciones, en aquellos núcleos familiares donde por una razón u otra están empobrecidas, hay unas tensiones económicas importantes, se generan pues una serie de consecuencias secundarias que tiene que ver con la crianza, la educación, tensiones familiares, etcétera, y lo que trato es de orientar y apoyar en ese tipo de dificultades para que ya la problemática que es existente se pueda ver, se pueda identificar que es ajena a la persona, sino que es de contexto, y por tanto aliviar las relaciones con los hijos, con las hijas, etcétera.
Bueno, muchas gracias, Josema.
Ah, un placer.
Bueno, estamos con Violeta y vamos a ver qué nos cuenta ella de cómo ve la situación social que vivimos en Gijón.
Bueno, pues la situación social que vivimos es bastante dramática y bastante, bueno, cabreante a nivel de servicios sociales, porque, bueno, considero que tienes que andar pues limosneando por ahí ayudas varias para llegar a fin de mes, y que, bueno, que lo que hay que ir a eso, a una ayuda genérica que te cubra todos los gastos y que y que sea digna, que puedas vivir, pues eso, dignamente con ello, que te tengan en cuenta como una persona de igual a igual y no como una beneficiaria que tengas que andar rogando detrás de ellos y esperar meses a que te den una porquería y de mientras pues vivir del aire, que yo lo que a día de hoy está pasando.
¿Tú qué crees que aportaría una renta social municipal en esta situación que planteas, sobre todo a las personas que, bueno, que más tienen que acercarse a ese recorrido de ayudas o a esas situaciones de mayor precariedad?
Pues aportaría eso, lo que digo, que no tengas que andar pues a la oficina de la vivienda a pedir una ayuda, a la otra a pedir para la ayuda si te lo dan, y eso, te aforraría, bueno, pues a nivel de servicios sociales, aforraría ellos tiempo, que ellos no lo crean, y a nivel nuestro, pues eso, una seguridad, una dignidad y una, eso, una estabilidad, ¿no?, dentro de la precariedad que significa depender de una renta, ¿no?, pero que sería una ayuda digna y eso, no tener que andar pues al principio una cosa, al ayuntamiento otra y bueno, pues eso, una en la ciudad pues a largo plazo pues aportaría pues eso, que todos los ciudadanos y ciudadanas fueran iguales o más o menos iguales y eso, no crear unas diferencias sociales como está pasando ahora.
¿En qué luchas participas tú actualmente?
Bueno, yo creo que tenemos que estar en la lucha desde el momento que estamos en este mundo, entonces tampoco creo que esté ninguna lucha concreta, pero bueno, sí que tengo la conciencia de que hay que salir a la calle para reclamarles cosas, porque ni en les urnes, como podemos comprobar, se consiguen las cosas, ni en casa protestando, entonces bueno, pues en luchas por contra la exclusión social y bueno, por el feminismo, por el respeto animal, porque creo que, bueno, que todos somos iguales y debemos dar voz a aquellos que no pueden defenderse, entonces bueno, creo que si todos tenemos precisamente una renta digna, pues podemos dedicarnos al ocio y a otras luchas que no sea la económica de subsistencia.
Muchas gracias. Estamos con Lourdes, que también ha participado esta tarde aquí en el debate con los grupos políticos sobre la renta social municipal, y bueno, los hemos escuchado a ellos, y bueno, cuéntanos tú ahora cómo ves tú la realidad social de la ciudad de Gijón.
Bueno, pues yo creo que Gijón no es una ciudad muy diferente de otras, tiene su grupo de personas marginales, su espacio de personas que no tienen, sobre todo que están molidas por la crisis, que se han quedado sin empleo, que no tienen suficiente para llegar, y que bueno, pues que se encuentran, pues como imagino que en todas partes, pues con un lío para intentar conseguir pues algún tipo de ayuda que el ayuntamiento de alguna forma pueda garantizar, y que es todo como un poco complicado, todo muy, muy, ¿cómo se dice?, condicionado, y bueno, pues más o menos eso.
¿Y tú qué crees que aportaría, por ejemplo, una renta social municipal en ese camino a la solución de esas situaciones que vivimos ahora mismo en Gijón?
Bueno, yo la renta social municipal la veo como un paso más adelante. Ahora mismo en Gijón está esto que llaman el salario social y alguna cosilla más, y la veo como un poco más adelante, un paso más, pero bueno, no suficiente. Digamos que se supone que tal como está planteada facilitaría un poquitín más las cosas, el acceso precisamente a ese tipo de ingresos básicos para cubrir una serie de necesidades, y bueno, hay una serie de mejoras, no es como el salario social en sí mismo, es algo más, pero tampoco es, a mi entender, suficiente. Es un paso, porque siempre hay que ir mejorando, y es un paso más en la mejora, pero todavía faltaría mucho por hacer.
¿Y en qué luchas o qué iniciativas participas tú o que puedes destacar para compartir con la gente que escucha el programa?
La renta básica, indudablemente, individual, universal, incondicional, es lo que garantiza realmente que todas las personas, por el hecho de ser, que creo que había nombrado Fanny, es lo que estaba yo diciendo, casi lo nombramos a la vez, ella con el micrófono, yo desde el sitio, por el hecho de ser, que tengas el derecho, o que se considere el derecho, a tener esa vida digna garantizada, porque sí, porque no hay otra cosa, y porque hay que desvincular el concepto de tener ingresos. Vamos a ver, es que el salario social, que hablábamos antes, está siempre vinculado, tenemos la mentalidad del ingreso, de lo que es el empleo remunerado, entonces, una persona no tiene ingresos, o bien porque es un vago, o bien porque no tiene empleo, porque o bien porque es un fracasado y no tiene un empleo. Entonces, claro, de esa manera resulta que el que es un vago se fastidia, y el que no tiene empleo, pues vamos a dar este parchecito, esta ayudita, este poco más que las hermanitas a la caridad, pues para que vaya pasando hasta que tenga un empleo, que es justamente lo que tiene que hacer, tener un empleo y trabajar. Entonces, bueno, pues la renta básica, pues precisamente lo que reconoce es que hay un montón de actividades, de iniciativas y de cosas que existen, que son buenas para la sociedad y que no están vinculadas al empleo remunerado, pero que son absolutamente necesarias. Y bueno, pues yo es que no sé seguir hablando de la renta básica, porque es que yo estoy enamorada de la renta básica. Es así.
Bueno, muchas gracias, Lourdes.
De nada.
Hasta aquí nuestra aportación en Nosotras las Personas de esta semana. Agradecemos a las compas que sostienen con su trabajo el programa y esperamos encontrarnos muy pronto en las ondas y en las calles.
Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Ah, ah, ah. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo.
Contigo
es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre.
Y me quiero libre contigo. Miedo la libertad, no sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul.
La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del
contigo.
Es cierto que el mundo parece un poco menos feo
contigo.
Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos.
Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo.
Oh, oh, oh. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, 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 oh.
Wow, wow, wow.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el nuevo informe de Economía Crítica Taifa, el número 11, que lleva por título La Disposición de la Vida Cotidiana. Está editado por el Seminario de Economía Crítica Taifa y su precio es de 8 euros. En este informe nos proponemos explorar las líneas principales de la evolución del sistema económico en la segunda década del siglo XXI, en sus elementos estructurales y principalmente las consecuencias en la vida de la ciudadanía de a pie respecto a cómo se está produciendo esta disposición reestructuración. La idea es intentar entender de qué manera la vida cotidiana es afectada por el conjunto de relaciones reales de producción, legales, políticas e ideológicas que configuran la esencia del capitalismo en general y más concretamente en su fase actual de restauración, después de una gran crisis. Centramos nuestro análisis en el Estado español, dentro del marco de la dinámica mundial, principalmente desde el punto de vista de las clases populares. El índice de este informe es el siguiente. ¿Hacia dónde se orienta el capitalismo mundial? La incidencia del sistema fiscal, Hacienda, no somos todos. El modelo productivo español, la desindustrialización acelerada. La gestión del desempleo, menos y peor trabajo y más beneficio. A privatizar la desposesión pública y las privatizaciones en la era capitalista neoliberal. Cambio y comunicación en el capitalismo contemporáneo. ¿Nos comunican o qué y cómo nos comunicamos? Que no hay dinero. La liquidación del estado de bienestar contribuye al aumento de las desigualdades propias del capitalismo. Mercantilización de la salud y privatización del sistema sanitario. ¿Qué se esconde detrás de la factura de la luz? La estrategia invisible de subsistencia ante la crisis económica. Repito el título de este libro, es, como he dicho antes, el informe número 11, el Taifa número 11, que lleva por título La desposesión de la vida cotidiana. Está editado por el Seminario de Economía Crítica Taifa y su precio es de 8 euros. Como siempre, compañera, dar las gracias por estar ahí. Salud, fuerza y mucha lucha.
Hola, ya sabéis que como siempre os deseo una muy buena y muy feliz semana desde hoy hasta el próximo día, que estemos juntos y juntas. Para esta ocasión y para esta semana me he encontrado un blog que se llama Heroínas y he escogido de todas ellas porque, como podéis sospechar, y yo misma sospecho, me va a dar bastante juego este blog. En este caso, os decía, he escogido a Sonia Ebling, una mujer de origen brasileño y que, bueno, pues es escultora, una escultora y profesora, que de la que no hay mucha biografía escrita. Lo que sí que podéis encontrar por las redes es mucha biografía en portugués, en brasileño, ¿eh? Sí que podéis leer algo. Curiosamente, en este blog Heroínas recogen prácticamente lo mismo que aparece en la Wikipedia y por tanto no puedo contaros mucho más ni inventarme ni imaginar mucho más sobre ella, pero de todas maneras sí que quiero que, bueno, pues que a través de su breve biografía la conozcáis y os acerquéis a esa mujer de ojos vivos y boca tremendamente sonriente. Parece ser que comienza toda su formación escultórica y artística, porque también tuvo una formación en pintura en las escuelas de Bellas Artes de Río Grande y de Río de Janeiro. Y después fue rápidamente trasladada de forma inmediata en los años 50 a recibir un premio en el Salón Nacional de Arte Moderno de Río de Janeiro por una escultura que se llama Mujer y Pájaro y ya permaneció en Europa hasta 1968. Allí estudió en París con Ossip, Zakkin, y después pues obtuvo una beca en la Fundación Carl Lust Gulbenkian. Es un poco complicado de leer. Se mantuvo en Europa porque, bueno, pues allí participó en grandes eventos, el Salón de la Jeune Sculpture del Museo de Rodin, en la Bienal de Arte Tribeneta de Padua, en el Salón de Reality Nouvelle y en el Salón de Petit Bons del Museo de Arte Moderno de París. E incluso representó a Brasil en la Documenta de Kassel. Al mismo tiempo, ella estaba realizando exposiciones en Brasil, incluida una participación en la séptima Bienal de Sao Paulo. Muy prolífica, como podéis imaginar. Regresó a Brasil y allí recibió un pedido para realizar un relieve que iba a ser instalado en el Palacio de los Arcos en Brasilia. Y a partir de ahí, pues un ciclo de exposiciones en muchas capitales, no solo de Brasil, sino que también de otros países, la fueron llamando pues por lo acertada de su escultura. En 1970 dictó un curso de escultura en cemento en la Escuela de Bellas Artes y de la UFRGS, 6 años más tarde, fue invitada a asumir la cátedra de escultura de esa misma universidad. Se recogen en ambos casos, os digo, en Wikipedia como en el blog Heroínas, las palabras que Jacob Klimtowicz dijo de ella. Dijo que es una escultora, de formas depuradas, exhaustivamente elaboradas y equilibradas. Sus esculturas incorporan las conquistas iconográficas de la escultura contemporánea, lo que significa que el artista bebe en las formas precolombinas, africanas y egipcias. La verdad que si miráis os metéis en este blog y miráis sus esculturas, es cierto, ¿vale? Sigue diciendo, esa búsqueda de fuentes común en la escultura contemporánea hace que su trabajo esté cerca, por parentesco de origen, con la obra de Henry Moore, Brancusi, Giacometti y Marino Marini. Pero bueno, ella tiene, sus esculturas tienen una personalidad tremenda. La escultura Mujer y Pájaro, de verdad que está en, como os decía, en el Salón Nacional de Arte Moderno de Río de Janeiro. Es impresionante la dulzura de las curvas y bueno, cómo reinterpreta ese arte precolombino que representa a las mujeres con una elegancia tremenda. Tiene otras muchas obras, documenta, y el relieve del Palacio de los Arcos, porque son las más importantes, ya las he dicho, son las más importantes. Pero bueno, pues sí que os invito a que la conozcáis. A mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención. En el Parque de la Catacumba hay una escultura de Sofía en bronce que es también, de verdad, muy impactante, a caballo entre lo precolombino y lo egipcio, así con esos perfiles de la cabeza hacia un lado, los pies hacia el otro, que yo creo que os va a gustar y que, bueno, pues que os invito a que la conozcáis en lo poquito que podéis conocer a través de lo que está traducido al castellano, y que, bueno, pues que, o al español, como queráis, y que, bueno, si conocéis portugués, brasileño, pues que lo intentéis leer a través de ahí, porque de verdad que os va a gustar mucho. Y nada, pues con esta biografía tan pequeñita y con todo el rollo que estoy intentando meter para hacer tiempo, pues os dejo hasta muy pronto, hasta la próxima semana. Hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!